Vicepresidente del Cabildo de Tenerife, don Enrique Arriaga, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Muchísimas gracias por aceptar una vez más la invitación de Gente Radio para compartir con todos nuestros oyentes, con todo este norte de la isla de Tenerife, pues la actualidad del Cabildo de Tenerife, que tan cuestionado, tan criticado está siendo desde muchos ámbitos, sobre todo desde aquí, desde el norte de la isla de Tenerife, que dicen que el presidente es del sur, que usted está preocupado de otras cosas y que aquí nos tienen abandonaditos, ¿no? ¿Nos va a explicar que no es así?
No es así, no es así. Nosotros intentamos hacer política insular, no solamente política del sur, como se suele decir, o metropolitana, al contrario. En muchísimas de las áreas, sobre todo las que llevo yo, se está trabajando muchísimo. Por ejemplo, en carreteras estamos trabajando mucho ahora mismo en el municipio de La Orotava. Mm. Estamos cambiando todos los accesos al municipio, tanto desde la Cuesta a la Villa como desde la parte de Nelson Mandela, la avenida Nelson Mandela. Aquí la entrada al Puerto de la Cruz la estamos asfaltando también. Ya vamos a llevar a licitación las dos rotondas, la de la Victoria y la de la Cuesta a la Villa, que son rotondas reclamadas hace muchísimos años. Y seguimos trabajando también con esperamos terminar en breve esta fase del asfaltado de la TF5 y luego, pues con el tema de cultura, seguimos colaborando. El Puerto de la Cruz es uno de los municipios con mayor actividad en el mundo cultural y ahí siempre está el Cabildo para apoyar económicamente todos y cada uno de los eventos que se celebran, no solo los municipales, sino también los de las salas privadas y también, pues con otros municipios, pues dándole contenido a todos esos espacios culturales de los que disponen hoy en día.
Está siendo difícil gobernar con Podemos, ¿no, Enrique?
Bueno, es lo que tiene gobernar en minoría, hay un apoyo externo y bueno, los puntos de encuentro a veces son complicados, ¿no? Quizás el PSOE tiene más puntos de encuentro con Podemos que nosotros, pero bueno, hay que llegar a acuerdos, no nos queda otra. Podría parecer mentira, pero es más fácil y son más confiables Sí Podemos Canarias que Coalición Canaria y el PP.
Uy, eso acabas de decir.
Y es así, lo hemos visto ya con muchos casos y al final, pues cuando te dicen que tienen la mano tendida para apoyar los asuntos importantes de la isla, luego te das cuenta que no. Lo hemos visto recientemente cuando han tumbado la modificación presupuestaria de la incorporación de remanentes, cuando han tumbado el circuito del motor, cuando en un momento decían que no al tren del sur, cuando llevaban 10 años trabajando en ese proyecto, cuando dicen no al tranvía, cuando dicen no a otras muchas cosas. Entonces, a veces no sabemos en qué, porque al final se está utilizando muchísimo el tacticismo político para jugar, ¿no? Y no los intereses generales. Yo lo puedo entender que por parte de Coalición Canaria es muy duro después de 40 años pasar a la oposición. Llevan gobernando toda la vida y no saben. Entonces, para ellos su único objetivo en esta legislatura es volver a cualquier precio otra vez a gobernar en las instituciones y eso les lleva pues a tomar decisiones que a veces son muy difíciles de entender.
¿No se puede hablar con Coalición Canaria o al menos con los cuatro consejeros del Partido Popular para que esa acción de Unidos Si Se Puede, o Si Podemos Canarias, de bloquear ciertas actividades o ciertos compromisos de Ciudadanos y de PSOE que tienen impactado para sacar adelante, ¿es tan difícil hablar con esos cuatro consejeros para sustituir los tres votos de Podemos?
Bueno, tenemos un ejemplo con el tema del circuito del motor, que es ahora que está muy
de moda. Y además viene ahora esta semana.
Mañana tenemos el pleno precisamente en el que se vuelve a votar por segunda vez el circuito del motor.
Pero de manera aislada, esta vez sí esta o no al circuito del motor.
De manera aislada. También fue de manera aislada en el anterior, pero bueno, hubo un error por parte de Sí Podemos Canarias y votó a favor en una comisión previa
y lo incorporó
al proyecto global, ¿no? Pero en este caso vemos que el presidente del Partido Popular en Tenerife, don Emilio Navarro, ha dicho que si no votamos a favor de su moción, que presente una moción que, bueno, se puede presentar, no tiene tampoco mucho sentido porque son cosas que ya estamos haciendo, pero que si no se vota a favor de su moción, él vota en contra del circuito. O sea, o me votas lo mío o yo vuelvo a votar en contra. Entonces, yo he dicho abiertamente, y lo vuelvo a decir aquí, que no hay ningún problema.
Emilio lo que dice es que 5 millones son poco, que hacen falta más.
Pero yo creo que Emilio Navarro, que es alcalde...
Pero vamos, 5 millones son los primeros 5. No quieren decir que sean los últimos.
Pero vamos a ver, él lleva muchos años en política y sabe cómo funciona la ejecución presupuestaria. Si nosotros ahora empezamos a licitar la obra, que no la podemos licitar hasta que no esté el dinero, empezamos a licitar la obra, adjudicamos la obra se podrá adjudicar en octubre y empezará en noviembre.
Con suerte.
Con suerte, con lo cual tengo 3 meses para ejecutar. Yo no puedo ejecutar 20 millones en 3 meses. Esos 5 millones son los 5 millones que nos dicen los ingenieros que se pueden ejecutar como mucho, probablemente sea menos, en esos 3 meses. Y no hace falta poner un gasto plurianual de hacer una enmienda y consignar los presupuestos del año que viene y del siguiente. Porque cuando se adjudica una obra, en este caso, por ejemplo, la pista, que son 30 millones, se adjudican los 30 millones. Los 5 de este año más los 25 del año que viene, O los 20 del año que viene y los 5 del 23.
¿Los 5 es para los accesos y el movimiento de tierra?
Los 5 es para los tres proyectos principales que van en este bloque. El otro día tuvimos una presentación a todos los representantes de las federaciones, escuderías, del mundo del motor, explicando con documentos exactamente el estado actual del proyecto. El primer bloque de proyectos, que es el que queremos llevar ahora, y para eso es esta modificación de crédito, es la pista, que son 3 años de obra, las canalizaciones de los barrancos que van por debajo de la pista, y el paddock, que es lo primero que hay que hacer. Para esos tres proyectos, que suman unos 38, casi 40 millones de euros, este año solo se pueden ejecutar 5. El año que viene serán 25 o 30, y el otro año otros 5 o 10. Pero esa es la distribución en el tiempo que se puede gastar cada año. Si yo pongo ahora 40 millones de euros este año, los pierdo, porque no los puedo ejecutar. Es que no
pasa como los 120 millones que está intentando gastar de año pasado, que se quedan sin gastar.
Efectivamente. Entonces, vamos a ser serios. Cuando los ingenieros y los técnicos nos dicen este año podemos gastar 5, el año que viene 25 y el año que viene, o el año 24, 10. Pues esa es la distribución plurianual. Y cuando yo adjudique la obra, ya queda garantizada la cuantía del 23 y del 24. No hace falta hacer una moción para garantizar la financiación. Ya está financiada, ya está garantizada con la adjudicación de un contrato plurianual. Pero bueno, quizás a los oyentes esto les pueda sonar un poco extraño.
Lo importante es que esos 5 millones se van a aprobar mañana y se va a ejecutar la obra por valor de 5 millones antes de final de año.
Pues no lo sé.
Ese es el problema.
No lo sabemos. La Comisión Plenaria, Coalición Canaria, votó a favor. Ya es un indicio, no, esperemos que pueda votar a favor.
Emilio Navarro ha dicho que va a votar en contra. ¿El Partido Popular?
Es que no lo entendemos, va a votar en contra y no sabemos el por qué, porque yo lo vuelvo a...
Bueno, la explicación es la que te digo, es decir, que dice que son pocos, 5 millones. Bueno, y has argumentado de que, bueno, 5 millones es lo que se puede gastar este año.
Bueno, y es lo que dicen los técnicos, nosotros no nos inventamos las cantidades. Él también propone una modificación de presupuestaria de 2 millones para la instalación eléctrica, que va en el segundo bloque de proyectos. La instalación eléctrica se hace rápido, la pista dura 3 años. Lo primero con lo que hay que empezar es con la pista, que dura 3 años, que es la obra más grande del circuito. Ahora mismo no hay proyecto todavía. Está en la segunda fase, se está elaborando el proyecto. ¿Para qué quiero 2 millones este año para hacer el proyecto de la instalación eléctrica si todavía no tengo el proyecto? No los voy a poder ejecutar.
¿Se han pedido fondos de Generation para el circuito del motor de Tenerife?
No.
¿Y por qué?
Bueno, porque en principio el circuito del motor cuesta bastante encajarlo en algunas de las líneas estratégicas de los fondos Next Generation, ¿no? Y en este caso el Cabildo de Tenerife lo va a afrontar con fondos propios que al final entran dentro del área de deporte y dentro de todas esas inversiones que ha hecho el Cabildo en toda la isla, en muchísimas instalaciones. Por ejemplo, estamos ahora mismo con la construcción de la piscina del Puerto de la Cruz, que son 16 millones de euros. Ha habido un plan de piscinas en toda la isla, ha habido un plan de estadios de fútbol, ha habido un plan de terreros de lucha y, sin embargo, para el mundo del motor nunca se ha invertido un duro en ninguna instalación deportiva. Por eso es de justicia, después de 30 años, que esta inversión llegue ya de una vez.
Y se puede convertir además en un reclamo turístico bastante interesante. Y además, aparte de un servicio a los aficionados locales, que bueno, que también se lo merecen.
Y que genera riqueza también. Porque Yo tengo la sensación de que fin de semana en Montmeló fueron 120.000 personas al circuito. Nosotros no queremos que llegue a tanto. Pero, sin embargo, los beneficios indirectos que genera cualquier competición de este tipo era que en Barcelona no había una sola habitación libre y las habitaciones que quedaban libres estaban del orden de 1.000 euros la noche. Había casi 100.000 personas, 100.000 visitantes en Barcelona, dejando muchísimo dinero en la hostelería, en la restauración, en los hoteles y en todos sitios para asistir a competiciones importantes de este nivel.
Hay un montón de apoyo por parte del Cabildo de Tenerife al mundo cultural que a lo mejor mucha gente lo desconocemos, ¿no? Es decir, hay líneas de colaboración con empresas privadas, financiación de actos culturales, que después al final se convierten en polémicos. Porque parece que se intenta ayudar a una cosa y después al final el retorno de la inversión hacia el Cabildo es negativo. ¿Por qué no nos explica esas líneas de colaboración que además ya están en cauce, encauzarlas, y algunas que están siendo efectivas ya?
Sí, nosotros cuando entramos cogimos el área de cultura teníamos claro dos objetivos. Primero, eliminar las subvenciones nominativas, que se daban solamente a ciertos eventos, no tenía sentido, esto era como un club selecto que si habías conseguido entrar ya tenías la subvención de por vida, y eso lo que queríamos era trasladarlo a subvenciones por concurrencia, ¿no? Y por otro lado, trasladar también la cultura, sacarla del área metropolitana y darle contenido a todos los municipios en todas esas infraestructuras culturales que se han hecho durante muchos años y se siguen haciendo, como será el nuevo Parque San Francisco, también aquí en el Puerto de la Cruz.
Va a ser una realidad eso, Enrique, porque algunas malas lenguas dicen que eso está olvidado, que eso no va a ser nunca un centro...
No, yo creo que el gran error es que no es el nuevo Parque San Francisco no está en el plan de infraestructuras culturales, no lo lleva al área de cultura, está en el consorcio urbanístico de rehabilitación del Puerto de la Cruz. Y es ahí donde se ha bloqueado. Si hubiera estado en el área de cultura, hubiera seguido para adelante. Yo creo que ahí ha habido un error estratégico que se cometió en la legislatura pasada de dárselo esa obra de seguimiento al consorcio, porque yo creo que si hubiera estado dentro del plan de infraestructuras culturales, hubiera salido para adelante, como está ahora mismo el nuevo teatro de Adeje, la Casa Guancha, de la Cultura de La Guancha y otras muchas actividades. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Pues todas esas infraestructuras que el Cabildo ha ido construyendo año tras año en todos esos municipios que han estado muchas días cerradas, pues darle contenido. ¿Cómo? Pues a través de una idea que se nos ocurrió, que es crear lo que se llama el Circuito de Artes Escénicas. El Circuito de Artes Escénicas es como una bolsa de espectáculos, de eventos, que el Cabildo selecciona previamente y que todos los ayuntamientos pueden ir a elegir los eventos que están en esa especie de catálogo, y el Cabildo paga el 50% de los costes de esa función o de ese evento. Ha sido todo un éxito. 350 funciones han contratado en este primer año. Eso significa que todos los teatros, los auditorios de todos los municipios ya tienen contenido, ¿no? Y de varios tipos, no solamente es teatro, música, danza y otro tipo de artes plásticas, sí, se están dando. Con lo cual, yo creo que ha sido todo un éxito, y además se está pidiendo el seguir renovando con este circuito y darle ese contenido. Luego, por otro lado, lo que se llama las ayudas al sector cultural, pero por concurrencia competitiva, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para poder llegar. Hemos duplicado las ayudas desde que llegamos, y sobre todo hemos también duplicado las líneas de financiación, ¿no? Hemos metido grandes eventos, hemos metido apoyo a la edición de libros que tampoco estaba, hemos metido las salas privadas, las empresas sin ánimo de lucro, ayuntamientos, en fin. Hemos avanzado en muchísimo. Es verdad que todavía en algún punto nos va quedando, porque tenemos quejas de algún sector, y mira, es que justo a nosotros no nos encajan ninguna de las subvenciones. Oye, pues el año que viene modificamos para que ese abanico de ayudas pueda llegar a todo el mundo, y sobre todo en dinero también. Hemos aumentado muchísimo esas cuantías y yo creo que vamos en la línea. Evidentemente siguen quedando todavía flecos hasta que vayamos engrasando bien y sobre todo viendo el funcionamiento de esas ayudas, pero yo creo que es la línea correcta, porque todo el mundo puede optar a cualquier tipo de ayuda, y no solamente por ser amigo de que te hayan incluido en el club selecto de las subvenciones nominativas.
En cultura hay una situación que a mí me parece ejemplarizante, ¿no? Que el consejero es de Ciudadanos y el director insular es del PSOE.
Bueno,
y funcionáis bien, ¿no?
Sí, sin problema. Entra dentro del acuerdo de gobierno, que bueno, PSOE tiene 11 consejeros, Ciudadanos tiene 2, y el reparto de directores insulares pues no da, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos áreas muy potentes y áreas con bastante peso, con lo cual a nosotros nos tocaban 4 directores insulares y necesitábamos 6, ¿no? Entonces, en este caso también el director insular de deporte es del Partido Socialista, y en el caso del director de cultura también, ¿no? Pero nada, la relación es muy fluida, no hay ningún tipo de problema, las directrices se marcan conjuntamente entre los dos partidos, y luego el funcionamiento diario coincidimos también, o sea que no hay ningún tipo de problema.
Pues esperemos que mañana el circuito del motor haya saltado el primer escalón, y que de lo que queda de años pues veamos que ya empezamos a mover esta importante inversión, esta importante infraestructura tan necesaria, no lo sé, pero tan importante para el futuro de Tenerife, sí creo que lo será. Pero la actualidad también manda, y hay cositas que me gustaría saber si tiene opinión mi vicepresidente. ¿Qué pasa con el Aeropuerto del Sur? Que tanta polémica está suscitando, que hay un acuerdo con el Cabildo y AENA para invertir dinero en proyectos de la nueva terminal, que si van a hacer unas obras adaptadas o temporales de 1.700.000 euros, el proyecto 6.300.000. Se habla de cantidades, pero ayer vino una ministra a inaugurar una obra y digo, bueno, pero vamos a ver, ¿no nos van a tirar? A ver si ponemos un poquito de luz sobre este tema.
Bueno, se da una situación curiosa, y es que el aeropuerto Tenerife es su primero, que es en el que menos ha invertido y uno de los más rentables de España, y estamos todos de acuerdo. Tiene una terminal que está obsoleta. La de pasajeros, pero es que había una terminal que llevaba 20 años construida y sin abrir.
Hace 20 años.
Que no entendía a nadie, que además estaba separada 500, casi 200 metros de pasillo ahí, y estaba cerrada, llevaba 20 años cerrada.
Un aparcamiento propio.
Pero cerrado completamente, lleva 20 años cerrado y sin utilizar, ¿no? Entonces, AENA en un momento determinado, hace ya tiempo, pues sacó una obra para hacer una terminal de conexión entre esas dos terminales y que fuera un distribuidor de los controles de seguridad y todo en ese proyecto. Ese proyecto se llevó hacia adelante. Todos sabíamos y todos los grupos políticos estaban de acuerdo en que ese no era el proyecto que tenía que ser para el aeropuerto, pero bueno, estaba en marcha y se llevó a cabo, y de hecho ayer se inauguró esa parte de la terminal. Pero ese no es el aeropuerto que queremos. Eso era una especie de chapuza intermedia para aumentar el número de pasajeros. Ha aumentado en 3 millones el número de pasajeros que puede absorber el Aeropuerto del Sur, pero lo que queríamos era un compromiso de hacer una terminal en condiciones con una estética uniforme y que no sea como esto ahora, es decir, es un edificio de los años 70, un edificio de los años 90 y una caracola metálica que parece una vieira, que parece una vieira, que no aquello, parece que está todo, que no tiene conjunción, ¿no? Entonces, se ha estado trabajando muchísimo para intentar incluir en el DORA, que es la planificación aeroportuaria, que termina en el 27. Ese proyecto no hubo forma de conseguirlo, se consiguió una partida presupuestaria pequeña, creo que eran unos 5 millones para hacer el proyecto, y ahora se ha conseguido el compromiso de que no sean 5 millones sino que sean 8 o 9 millones para poder hacer el proyecto en condiciones, porque estamos hablando de un proyecto de remodelación general del aeropuerto. Ponemos un ejemplo, el que haya ido a Gran Canaria, también en Gran Canaria uh-huh. estaba la terminal antigua, la terminal nueva, y llevan varios años remodelándolas las dos, de tal manera que han hecho una única terminal con una misma imagen visual, ¿no? Pues eso es lo que se ha comprometido ya AENA con el Cabildo de Tenerife y con el Gobierno de Canarias para empezar a redactar ese proyecto, que ese proyecto pueda estar terminado, porque no nos olvidemos que un proyecto de estos tarda en redactarse por lo menos dos años, sí. 2 años y pico, estamos hablando de un proyecto de 8 millones de
y lo que acaba de contar el vicepresidente, que es que van a adaptar lo que hay, así que es un proyecto muy complicado.
Efectivamente, y luego en el siguiente DORA, donde ya tienen que ponerse las partidas presupuestarias para empezar la obra, estamos hablando de una obra de unos 300 millones, ¿no? Tú sabes más o menos, por el ingeniero, por los porcentajes, dependiendo del porcentaje del costo de un proyecto, sabes ya el coste de la obra, ¿no? Estamos hablando ya de una obra, unos 300, 400 millones de euros para poder adaptar toda esa terminal y dejarla ya con la funcionalidad y con la estética que merece un aeropuerto tan importante como el de Tenerife Sur. Fíjate que todas las torres de control se han cambiado prácticamente en todos los aeropuertos de España y la única que queda del modelo de los años 70 es la del Tenerife Sur. ¿Se acuerda que la del aeropuerto de Los Rodeos era igual y se derribó cambió. Hace muchos años, ¿no?
Se cambió.
Que el aeropuerto de Tenerife Sur ha estado abandonado y es nuestra principal fuente de riqueza, con lo cual hay que empezar a invertir y ahora ya ese compromiso está, no cuanto queremos, ojalá hubiera sido antes, pero por lo menos ya lo tenemos.
Dato importante, que es el de los aeropuertos, sino el más rentable de todos los aeropuertos que gestiona AENA en territorio nacional. Es decir, que es importante que se actualice. Se lo ha ganado, con su trabajo y con su esfuerzo y con sus ingresos. Pero ¿y qué pasa con nuestro querido Aeropuerto del Norte? Que se hizo una terminal muy bonita hace ya algunos años, con una central eléctrica nueva, pero el edificio terminal antiguo, no de los 70, sino de los 40, sigue ahí al ladito con unos halcones y tal, pero no está integrado. ¿Hay proyectos? No.
Ahí se está también trabajando con AENA para intentar conseguir un proyecto para integrar esa parte o, si está muy viejo, demolerla e intentar ampliar la terminal actual, porque al final todo el tráfico del sur, antes recuerda que cuando estaba el sur al principio, mucho del tráfico nacional se iba por el sur, pero es que ya el tráfico nacional está creciendo tanto en el norte que se está quedando pequeño el aeropuerto. Ya tenemos muchísimos vuelos y conexiones a través de Iberia y Air Europa, pero también a través de Vueling con prácticamente todas las ciudades de España y bueno, y también Vinter, que también está creciendo, y vemos que se está quedando pequeño. Necesitamos ampliar ese aeropuerto y no le queda otro remedio que intentar ampliar por la zona antigua. Luego está la parte simbólica del aeropuerto original, que eso quedará como algo histórico, pero sí es verdad que la terminal de los años 70, esa zona hay que recuperarla para darle mucho más empaque y mucho más capacidad también de pasajeros al aeropuerto. Pues volvemos a repetir, está creciendo muchísimo después de la pandemia el tráfico aéreo en el Aeropuerto del Norte y tenemos que darle una solución.
Pero eso será para el DORA 4, después del 27, ¿no?
Esperemos poder empezar ya, y sobre todo con la parte de los proyectos, porque al final, por mucho que queramos hacer la obra, si el proyecto no está, yo creo que el proyecto es la base para empezarlo todo. Tenemos que conseguir el compromiso del proyecto y luego ya pelear por la segunda parte.
Y además, con el documento de proyecto se puede buscar dinero, porque sabemos cuánto necesitamos para hacer la obra.
Sí.
Pues hablando de Los Rodeos y del entorno de Los Rodeos, hay dos cosas que a mí, ya hablamos en la última vez que estuvimos hablando de estos temas, pero creo que han avanzado poco. Por lo menos la dirección sí está clara, pero los trabajos y las soluciones poco. Hablo de la prolongación del tranvía hasta el Aeropuerto de Los Rodeos, que creo que va supeditada a de la depresión de la carretera para hacer un túnel que haga una rambla en la parte alta con un tema urbano, que estuvo el otro día aquí Jonathan, el candidato de Coalición Canaria, pues diciendo que eso es más de en ellos, que lo llevan diciendo no sé cuánto. Pero bueno, a mí me da igual quien lo diga. Lo que sí quiero es saber hacia dónde vamos. ¿De verdad se va a deprimir ese túnel? ¿De verdad se va a hacer la ampliación del tranvía? ¿De verdad vamos a hacer la variante por detrás de Los Rodeos para posibilitar esa obra? ¿Eso va a ser una realidad? ¿Eso es real? ¿Esa es la hoja de ruta?
Vamos, la hoja de ruta pasa primero, si se quiere deprimir la TF5 pasando por San Benito, entre San Benito y el Padre Ancheta, que estaba previsto, la famosa avenida del Quinto Centenario, de la que se lleva hablando muchos años.
Muchos años.
Hay que desviar el tráfico por algún lado. Y eso no se puede hacer si no desviamos el tráfico. Estamos hablando de 100.000 vehículos para poder hacer esa macroobra en esa zona. Eso solo se podrá hacer cuando esté la circunvalación de la laguna, que se pueda desviar el tráfico por la parte alta del aeropuerto y entonces poder empezar a trabajar ahí. Si no, es completamente imposible. Y luego la prolongación del tranvía, que siempre se ha dicho que cuando se haga esa avenida por ahí es por donde tiene que ir el tranvía. A ver, el tranvía debe de ir por donde capte pasajeros. Por esa avenida no va a captar pasajeros. Los pasajeros los captan a otro sitio. Entonces, el llevarla es una de las opciones que está hoy en día en este debate de la consulta ciudadana que se va a hacer en la laguna, de si va por la calle El Juego, si va por la calle Pablo Iglesias o si va pegada a la autopista. La opción que menos pasajeros recoge, prácticamente poco, es la que va por la autopista y además mucho más compleja. Entonces, eso será un tema que habrá que ver. En todo caso, lo que tiene que ver con la depresión de la TF5, lo que es la avenida del Quinto Centenario, nunca podrá llevarse a cabo antes de que empiece a funcionar la circunvalación de la laguna, porque técnicamente los vehículos no los podemos mandar a otro sitio. Y luego, el tema del tranvía, una vez haga la consulta ciudadana, pues se tomará ya la decisión de por dónde va esa línea del tranvía. Incluso nosotros estamos valorando otras posibilidades que no sean el tranvía, pero bueno, se tomará esa consulta.
El teletransporte, don Enrique. Bueno, es lo mejor.
Hay otras que son...
Star Trek tenía la solución al tráfico en Canarias.
No, hay otras que son sistemas elevados, tipo monorraíles, hay sistemas de funiculares, estamos analizando el plan de movilidad sostenible de la isla, todas estas partidas. Pero bueno, nosotros seguimos creyendo que el tranvía tiene que llegar a los rodeos. Hace 15 años, el próximo viernes, 15 años de funcionamiento, 200 millones de pasajeros. Mira que fue contestado y polémico el tranvía.
Es una realidad
al primer año
integrado perfectamente.
Y nadie hoy en día concibe Santa Cruz y el área metropolitana sin el tranvía, con lo cual hay que llegar al aeropuerto Los Rodeos porque es fundamental.
Es fundamental. Siempre me pareció que ese tranvía quedaba cojo sin...
15 años. Es que estaba planificado hasta Los Rodeos y se cortó en la laguna. Eran 15, lleva 15 años parado ese tramo.
¿Y la rotonda de Padre Ancheta? Que ahí está el intercambiador.
La rotonda del Padre Ancheta está en marcha, la obra. Ya se está trabajando en muchísimas cosas. Lo que pasa es que hay mucho trabajo que no se ve. Y es una obra que cuando se va a ver realmente es al final. Es decir, es una obra
estructura sobrepuesta.
Es una estructura que se hace fuera. Ahora se está trabajando con el micropilotaje para sostener y todo lo que es la zona donde se va a hacer la cimentación de los apoyos. Se está trabajando al lado justo también con el túnel de la carretera de La Esperanza. Esa salida directa que va a haber hacia Santa Cruz, que va bastante avanzada. Y que hasta que no esté terminada la contención del terreno no se puede empezar a trabajar en el otro lado, porque imagínate que si no empezamos a trabajar aquí se nos derrumba el otro túnel. Es complicado, pero va a buen ritmo y esperamos verla lo antes posible. O sea, vamos a ver si el ritmo también. Hemos tenido problemas, bueno nosotros no, la empresa con los suministros de acero,
como casi todo el mundo
parece que
acero queda poco en el mundo, lo tienen todos los chinos.
Ponemos un circo y nos crecen los enanos. Cuando no es una cosa es otra, los fletes, los transportes y ahora la guerra de Ucrania también. Cada vez que vemos lo de la serie de Mariupol, a mí se me pone la carne de gallina todo lo que pasa y la cantidad de acero que salía de ahí para toda Europa. Pero bueno, ha habido problemas de suministro, ya se están solventando y, como digo, las obras van a buen ritmo y esta obra se verá prácticamente el último mes, dos meses, cuando se verá realmente lo que es el montaje en sí de ese mecano, de esa estructura que ya vendrá prefabricada.
Hay un tema que me consta que no es competencia del Cabildo Insular de Tenerife, pero durante muchos años alguien ha creído, o alguien quería que creyéramos que podían arreglarlo. Me refiero al Hospital del Norte. Hubo un momento, yo me acuerdo a Paulino Rivero, el día de mi cumpleaños de hace más de 10 años, inaugurando el Hospital del Norte. Hoy por hoy la realidad es la que, y los que usamos ese centro sanitario, pues nos damos cuenta que no deja de ser un CAE grande. No se acaba de equipar como es debido la zona de quirófano, la zona de diagnóstico, la zona de tratamiento. Además, los habitantes del norte cuando nos dicen, no, vaya usted a hacerse una endoscopia, no. Vamos pa' Luc, aunque haya cola, vamos pa' Luc. ¿Hay vocación por parte del Cabildo de que realmente el Hospital de Tenerife Norte sea un hospital y no lo que es hoy?
Sí, del norte y el del sur, no solamente el del norte, el del sur está en la misma situación, pero yo creo que ahí, por mucha voluntad que tiene el Cabildo lo que hizo fue construir centros sociosanitarios un poco enmascarados para intentar crear los cimientos para que luego crecieran. Yo creo que el gran problema es del gobierno de Canarias,
sí,
pero de muchos años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene superávit, de que se saca pecho diciendo que el músculo financiero del gobierno de Canarias es fuerte, que no está endeudado. Pero es que para estas obras hay que endeudarse. Estas grandes infraestructuras no pueden estar como hemos estado 20, 25 años esperando. El hospital Dr. Negrín se hizo en un tiempo récord. La modificación del antiguo ambulatorio en Las Palmas, el hospital materno, todo el insular, se han remodelado en tiempo récord. Tenemos que hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo no es poniéndole poquito a poco dinero durante muchos años, sino coger y decir, oye, se acabó, aquí está el proyecto del hospital, como tiene que ser, aquí está el dinero, aquí está la financiación y empezamos en serio. Pero nadie ha querido todavía coger ese toro por los cuernos y al final seguimos con pequeñas cositas que vamos poniendo poco a poco y al final la distribución de la población de Tenerife en muchos aspectos. No lo podemos comparar con Gran Canaria. En Gran Canaria, el 80% de la población está en Las Palmas Telde. Por eso están todos los hospitales centralizados. Pero Tenerife tiene una distribución en tres polos fundamentales, norte, sur y centro. Y los polos norte y sur son muy importantes en núcleo de en cantidad de personas. Por lo tanto, los servicios no pueden estar centralizados. Hay que apostar muchísimo por esos hospitales del norte y del sur, pero que sean grandes hospitales, no como está ahora. Y para eso hay que darle un impulso decidido.
Y es responsabilidad del gobierno de Canarias, yo creo, quiero que eso quede claro, la competencia no es del Cabildo, pero en algún momento el Cabildo cogió esa bandera y lideró, presionaba al gobierno de Canarias. ¿Ahora lo está haciendo?
Sí, se está haciendo, sobre todo con la parte del sur, el norte también se está haciendo, pero...
Se ve la del sur.
Sí, la del sur se ve, pero yo, sinceramente, y además incluso siendo del mismo color político, tanto el PSOE en el gobierno de Canarias como en el Cabildo de Tenerife, yo creo que sigue faltando impulso y ganas, y no solamente en los hospitales, pongo otro ejemplo, en educación, los colegios,
era
los
lo institutos,
o sea, todavía estamos con el instituto de Guasa. Los famosos barracones esos de los que se llevan hablando 20 años.
Yo es que tengo tanto... Estoy muy viejo ya, don Enrique. ¿Sabes quién hizo esos barracones?
Tú.
Les puse el aire acondicionado, pero de manera urgente y temporal. Y hace 14 años.
Es que este tipo
y siguen yendo clases a esos barracones. O sea, que son casetas de obra, pegadas una contra otra.
Infraestructura sanitaria tiene que estar. Hay muchísimos centros de salud que se han parado. Pongo el ejemplo. El Cabildo de Tenerife, en momentos necesarios en esta legislatura, que ha necesitado más inversión de lo necesario, se han endeudado. Nosotros hemos pedido un préstamo de 100 millones de euros el año pasado y este año tenemos para ejecutar otro préstamo de 70 millones. ¿Para qué? Para hacer frente a todas las infraestructuras. Yo no veo que el gobierno de Canarias se endeude para hacer frente a infraestructuras que llevan mucho tiempo paradas y que son necesarias. Yo creo que ahí es donde falta ese empuje y ahí desde el Cabildo seguiremos presionando al gobierno de Canarias para que de una vez por todas lidere este tema y se lo tome en serio.
Y además eso de los créditos a las administraciones públicas, los bancos lo dan fácil porque como no sois capaces de gastarse el dinero que...
no hay que devolverlo.
Que cobráis... Es curioso, pero es el galimatías de la falta de entendimiento de cómo se hacen las cosas. Es decir, tengo 120 millones para gastar, que no gasté el año pasado, pues tengo que pedir 70. A la gente eso le produce un shock. De decir, vamos a ver, ¿esto cómo funciona de verdad?
Bueno, funciona porque tienes que compensar el presupuesto, ¿no? Tú tienes más o menos una cuantía de gastos comprometidos de un año a otro, unos gastos fijos, y luego las inversiones que quieres hacer. Y para intentar cuadrar las inversiones, pues... tienes que pedir préstamos, que luego al final la ejecución no es tan rápida como uno desea o la tramitación administrativa tarda más tiempo y entonces no te permite ejecutar lo que puede. Ojalá pudiéramos ejecutar tan rápido, como decía mucha gente me ha dicho siempre, dice, ¿por qué no aprovecharon cuando el confinamiento para arreglar las autopistas y las carreteras?
Porque no había proyectos.
Porque no había proyectos y porque no podía. Ojalá hubiéramos podido hacerlo, ¿no? Pero todo y fíjate que yo soy funcionario. Y yo, siendo funcionario y sabiendo cómo funciona la administración, ahora en el lado político a veces me desespero. Me desespero por los trámites. Y lo he dicho muchas veces, por ejemplo, la ley de contratos. La ley de contratos era una regla que estaba antes de la pandemia, en la cual los políticos y los empresarios son unos golfos. Y es la consideración
se presupone
que son golfos, ¿no? Entonces, marca muchísimos
pautas
y controles para que no se pueda producir ningún tipo de falco ni nada. Pero justo cuando estamos en la pospandemia, que además hay dinero y que necesitamos inyectar más dinero en la economía, no podemos estar con las reglas anteriores, necesitamos agilizar y ahora más vienen los fondos Next Generation. Pues habría que haber modificado temporalmente la ley de contratos. Un contrato menor que eran 15.000, habría que haber aumentado los márgenes a 100.000, por ejemplo. Una obra de un contrato sencillo, rápido y simplificado, pues aumentar todos esos márgenes para agilizarlo y darle mucha más rapidez. Eso sí, con todos los controles. Y el que lo haga mal, que pague las consecuencias.
Eso le iba a decir, con todos los controles que ha habido y miren lo que se ha liado. Se han hecho cosas bastante mal.
Pero el problema que se nos va a generar es que con la normativa actual, todo el dinero que va a llegar de Europa, y lo digo yo a título personal, probablemente vayamos a tener que devolver mucho, porque no vamos a ser capaces de ejecutarlo.
¿Ese dinero no se puede prorrogar como los 120 millones? ¿O te lo gastas o hay que devolverlo?
No, tienes un plazo para gastarlo y si no lo has gastado en ese plazo, tienes que devolver. Nosotros hemos tenido que devolver fondos FEDER en algún caso porque nos han dado plazos muy cortos y se ha retrasado la licitación y hemos tenido que devolver dinero de algunos proyectos.
Ah, pues eso es triste, así que habría que estar trabajando ya contra reloj. Y las administraciones dicen que están carentes de técnicos que sean capaces de preparar esos documentos. ¿El Cabildo está preparado con técnicos? Pues yo conozco muchos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que tenemos un problema y el problema que tienen todas las administraciones es la famosa suspensión de todo lo que eran las contrataciones y las tasas de reposición de funcionarios. Hemos estado en precario durante mucho tiempo y ahora que estamos empezando a sacar las plazas, pues vamos con retraso, vamos con mucho retraso. Hemos tenido que sacar plazas de ingenieros de caminos porque no teníamos, sí. Y algunos nos los robamos entre las administraciones. Por ejemplo, el gobierno canario nos quitó 4 ingenieros de caminos y al Cabildo quitarle 4 ingenieros de caminos, claro, pues le ofrece otras condiciones, no, nos hace polvo, ¿no? Y hemos tenido que sacar un proceso selectivo para incorporar ingenieros de caminos.
Y habéis llegado a un acuerdo de no tocar el personal, ¿no? Para todo el tema de la regularización, pero, de la temporalidad, que cada uno se quede en su sitio, que no se lo lleven de uno para el lado, ¿no?
No, eso por mucho que lleguemos a un acuerdo, la libertad individual está del funcionario. Si el funcionario gana más en el gobierno canario, se va al gobierno canario. Y si hay otro puesto de mayor nivel y de mayor retribución, la carrera profesional de cada uno, eso es libre, cada uno de los funcionarios, no podemos ponerle tampoco pegas al desarrollo profesional de cada uno. Pero aún así, como digo, nos cuesta, nos va a costar. Eso que tú comentabas, los fondos Generation, cuando te dan el fondo y te dice, oye, te vamos a dar el fondo, entonces empiezas a redactar el proyecto. Y el plazo es corto, no te da tiempo a ejecutar. Yo creo que también están, en algunos casos están mal planteados y están modificando algunas de las cosas. ¿Qué es lo que están haciendo muchas administraciones? Proyectos que ya tenían redactados. Ahí Casimiro Curbelo siempre ha sido muy listo.
Siempre va por delante.
Proyectos que ya están redactados, dice, este a los fondos Next Generation. Entonces así está funcionando. Nosotros lo estamos haciendo con el área de movilidad. Los carriles Busbao los estamos tramitando con los fondos Next Generation. Nos los han otorgado y ahí sí vamos rápido.
Y finalmente los Next Generation para el Tren del Sur no van a ser.
No directamente a través de los Next Generation, puede que haya alguna de las partidas, pero sobre todo por el tema de lo que hay para la movilidad. Pero también en la parte de Next Generation hay el programa Connection Facility, que es importante y es una de las líneas prioritarias que hay, que es el transporte guiado, ¿no? ¿Qué ocurre con estos fondos? Que nosotros lo que queremos es, primero, el Cabildo por sí solo no va a poder afrontar esta obra, el gobierno Canarias le va a costar mucho, y ya aprobamos a través de una proposición no de ley que presentó Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, que el Estado, que tiene anualmente 27.400 millones de euros para proyectos ferroviarios, que incluya los trenes de Tenerife y Gran Canaria, porque somos la única comunidad autónoma que no tiene ferrocarriles y que no se invierte en ferrocarriles. Eso, sumado a los fondos europeos, son los que nos pueden hacer llegar la financiación. Pero ese trabajo no lo tienen que liderar los cabildos, lo tiene que liderar el gobierno de Canarias. Y en eso estamos, intentando a través del vicepresidente y consejero de Economía, Román Rodríguez, y los consejeros de Obras Públicas, pues intentar que haya ese tipo de negociaciones para conseguir garantizar esa inversión. Hemos encontrado el AVE, por ejemplo, el que se está sacando ahora a Oviedo, para 800.000 habitantes, está costando 40.000 millones de euros para atravesar el puerto de Pajares. Estamos hablando para llegar a 800.000 personas.
20 veces lo que costaría el Tren del Sur.
Entonces, pero yeah, 40.000 yeah. millones, no, perdón, 4.800 millones, perdón, no, me fui muy arriba, 4.000 millones de euros.
Bueno, el doble.
Y oye, nosotros tenemos derecho, o sea, que hay estructura.
También estamos aquí 800.000 personas.
Claro.
Más los turistas.
Estamos hablando de 1.000.000 en Gran Canaria y 1.000.000 en Tenerife, estamos hablando de infraestructuras para 2.000.000. O sea, esperemos que ahora no va a salir, tenemos que garantizar la financiación, los proyectos siguen avanzándose. Nosotros tenemos ahora mismo un convenio con el Estado para redactar los proyectos, modificar los proyectos de la estación de Los Cristianos y de San Isidro para convertirlos no solamente en una estación de tren, sino en una estación de guaguas e intercambiador modal, de tal manera que dejaremos la infraestructura del tren preparada por si en algún momento es estación, pero lo importante es que convertiremos en una estación de guaguas en San Isidro con aparcamiento para 600 coches y Los Cristianos exactamente igual, y damos servicio pues para el transporte público rodado y en un futuro pues colocar la estación del tren.
En este y en otros proyectos se da uno cuenta de que el plazo de 4 años de un mandato de una legislatura es corto, ¿no? Son proyectos que no tienen que acompañarnos más tiempo. ¿No existe la posibilidad de que entre los partidos políticos que tienen capacidad de gobierno, incluso los que no tienen capacidad de gobierno o perspectiva de gobierno, se establezca una línea de actuación que garanticen que todas estas macroinversiones que se prorrogan en el tiempo más allá de 4 años no sufran el torpedeo de un cambio posible de gobierno?
Hombre, tendría que haber acuerdos institucionales. De hecho, hay algunos que sí se han hecho, pero te pongo el ejemplo que te puse antes, es decir, con el tema del tren, en el que todos estábamos de acuerdo, pues la propia coalición canaria, que estaba llevando todos los proyectos durante 10 años, pues llegó y dijo que no. Entonces, debería hacerse, sí, pero al final estos acuerdos que hay, como pueden ser las mociones institucionales que se aprueban en los plenos, son simplemente una carta de intención política, no tiene una validez legal de obligación, ¿no?, hacia los partidos. En un momento determinado alguien puede decir, pues mira, me desmarco de esta moción, aunque sea institucional, porque no creo en ella y fue del otro grupo anterior de gobierno, ¿no? Esperemos que la cordura reine en este tipo de cosas, y sobre todo aquí lo único que garantiza que las inversiones se sigan llevando adelante es adjudicar las obras.
Esto está claro. Y además el compromiso por ambas partes de hacerlo. Don Enrique Arriaga, ¿está usted satisfecho con lo que ha aportado al Cabildo de Tenerife en estos 3 años que ha sido vicepresidente?
Hombre, han sido 3 años muy difíciles, muy difíciles. No ha sido nada fácil con las situaciones que se nos han sacado, pero personalmente yo creo que hemos aportado gestión. No estoy contento porque quería haber hecho o queríamos haber puesto en marcha muchas más cosas. Nos ha sido muy difícil trabajar, pero yo creo que hemos puesto Tenerife, sobre todo las áreas que nosotros llevamos, en la senda de lo que queríamos. Sobre todo el área de carreteras ha sido la más complicada, pero bueno, yo creo que con el plan de movilidad sostenible dejamos claro, marcadas las líneas de trabajo y sobre todo poner en marcha todos esos proyectos que no existían, ¿no? Yo veía una acusación de Coalición Canaria de que solo hemos puesto en marcha 7 kilómetros nuevos. No es mentira. Hemos rescatado proyectos muy importantes que no se habían tocado: San Juan de la Rambla a Buen Paso, el túnel de la Mesa Mota, el que está en el norte y vive en Tegueste, La Punta, Bajamar, Tejina, sabe las colas que se forman en las canteras, en ese cuello de botella que hay. Esos proyectos se han rescatado, se están redactando. La circunvalación de la Laguna se está redactando. Esta legislatura va a ser la legislatura en la que se han puesto en marcha o se están empezando a redactar muchísimos proyectos que en la legislatura que viene, el que llegue, se va a cubrir de gloria. Y por eso estoy satisfecho. No sé si seguiré o no, pero por lo menos me quedo con la conciencia tranquila de que mi obligación, lo que teníamos que hacer, ya está hecho, está encaminado, y a partir de ahora el trabajo ya está iniciado. No hay que esperar a iniciarlo otra vez. No vale con decir, no, yo ya no estoy diciendo de quién es el culpable y quién es el culpable. Teníamos 15 años de retraso, había que empezar a poner en marcha toda la maquinaria, y la maquinaria está en marcha. Todas las personas que están todo el día en las colas del norte y del sur dirán, bueno, pero seguimos en cola. Digo, sí, pero es que antes no había nada y ahora están todos en marcha. Ahora es cuestión de tiempo, ¿no? Y claro, hay que pedirle paciencia y comprensión, pero ya está en marcha. Y las obras de carretera, fíjate, estamos poniendo en marcha, Diego, proyectos del año 2005. Del año 2005, ya recogidos en diferentes planeamientos. Del 2005 al 2020 no se había hecho nada. Y estamos recuperando proyectos del 2005. Es decir, tenemos que recuperarlo, ese tiempo perdido. Con lo cual ahora tenemos muchísimos proyectos para lanzarlo, y el único problema que tenemos ahora es el tiempo. El tiempo, paciencia, irán entrando las obras poco a poco en servicio, y cada una de las obras va a ir dando un empujoncito. Cuando entre en marcha el, como comentábamos el otro día, el tramo de la línea insular entre Santiago, el Teide y el Tanque, ya es más corto ir hacia el norte desde Tacoronte, es más corto ir por el norte, con lo cual habrá, ponle tú, 10.000 vehículos que ya vayan por otro lado, con lo cual quitas 10.000. Si conseguimos meter la circunvalación de la Laguna, que son 100.000 vehículos, y 70 van por la circunvalación, ya tenemos solamente 30 por aquí. Si conseguimos eliminar los vehículos de la universidad, que cada vez que hay clases en la universidad se nota, y cuando son las vacaciones no se nota, muchísimo. Pues también, y para todo eso, como digo, son las pequeñas obras, y sobre todo conseguir que el transporte público sea más rápido, y ahí es donde entra, como dicen, no estamos solo centrados en las carreteras, sino también en el transporte público y el carril bus-vao, pero no podemos poner carril bus-vao hasta que no tengamos 3 carriles. Y en el norte ahora mismo no tenemos 3 carriles. En el sur sí, de hecho ya se hicieron las catas para empezar con las obras en el tramo entre Güímar y Santa Cruz. Ahí sí tenemos 3 carriles en entrada, pero la autopista del norte, hasta que no haya 3 carriles, imagínate que de los 2 carriles que hay ahora colapsado, quitamos uno.
No puede ser.
Entonces, ya que montamos el caos, ¿no?
Estamos hablando de que la solución a la movilidad y al tráfico de Tenerife, sobre todo en la carretera 35, pues nos va a costar esperar 6-7 años como poco, en el caso de que esa línea trazada o esa dirección marcada por el nuevo equipo de gobierno, que lleva 3 años, se mantenga dentro de un año cuando se produzca, si se produce un cambio de gobierno, que todo se habrá sí, todo está por ver.
Que tú estás viendo, estamos viendo constantemente cómo para cualquier obra que se vaya a hacer o cualquier actuación que se vaya a hacer, empiezan los debates, empiezan las discusiones con el tren, el debate y las discusiones, con la circunvalación de la laguna. Está empezando ahora a levantarse otra vez debates que si el suelo agrícola, que se elimina suelo agrícola, cuando es un túnel. Digo, será el subsuelo agrícola, ¿no? No el suelo, porque va a 70 metros de profundidad. Con el tema del tercer carril habrá también diferencias. Yo digo, con cualquier infraestructura hay una pelea interna aquí en Tenerife, siempre un debate que muchas veces lo que hace es paralizar las infraestructuras. En Gran Canaria nos han adelantado, bien adelantados, porque además están todos de acuerdo, pero aquí cada dos por tres surgen debates que esperemos que todo lo que estamos poniendo en marcha ahora pues que siga adelante, porque es que si no volvemos otra vez a paralizar la isla y no tenemos solución.
Nos queda poco tiempo, yo quiero hacer la pregunta, don Enrique. ¿Cómo van a solucionar el problema de Ciudadanos dentro de un año cuando tengan que presentarse? Porque yo se lo digo abiertamente, creo que es necesaria una opción política. El problema está en que no tienen la confianza de la gente que votó. ¿Cómo van a recuperar esa confianza?
Bueno, tuvimos el otro día en Madrid, el 24 de abril, una ejecutiva nacional en donde estábamos todos presentes y para hacer un poco una autocrítica y marcar el plan de acción de Ciudadanos de aquí a las próximas elecciones, ¿no? Y bueno, ahí todos hablamos. Yo fui muy crítico en ese comité ejecutivo y no tengo ningún problema en decirlo, que seguimos arrastrando diversos errores del pasado y con esos errores hay que romper. Y si no rompemos con esos errores, es muy difícil que la gente vuelva a confiar con nosotros. Inés Arrimadas ganó las elecciones en Cataluña, no se presentó a la investidura, después a mitad de investidura se fue a Madrid y dejó a los catalanes abandonados, y eso se paga en las siguientes elecciones. Ahí empezó. Luego el gran error de Albert Rivera de no haber llegado a un pacto con Pedro Sánchez, aunque hubiera sido con la nariz tapada, pero tenía que haber llegado a un pacto con Pedro Sánchez para no tener el gobierno que tenemos ahora. Si esas decisiones se hubieran tomado bien, el partido estaría en otro sitio. ¿Qué ocurre? Que se han tomado, y para eso hay que coger y dar un puñetazo en la mesa y romper con el pasado para hacer una refundación del partido con los ideales de qué queremos para España, que lo tenemos claro: liberalismo, progresismo, reformismo, etcétera. Pero hay que dar ese puñetazo, como ha pasado ahora mismo con el Partido Popular. Ha habido un cambio en Casado, Feijóo.
Qué rápido, ¿eh?
Y ha sido rápido y ha conseguido pues que la gente vuelva a confiar. En el caso nuestro tenía que haber habido algunos cambios, no los ha habido. Yo los pedí, no los ha habido. Hay ahora otro plan de acción de aquí a las próximas elecciones, pero es complicado intentar quitarse ese lastre si no das ese puñetazo de la mesa, si no haces ese congreso de refundación y si no haces esa ruptura con el pasado. Recordamos Alianza Popular cuando se fundó Partido Popular. Cambio de logo, cambio de nombre, cambio de tal. Porque los principios, como dices tú, el espacio de centro es más necesario que nunca y hay que ocuparlo. Y el espacio de centro hoy en día, al no haber ilusión, se va a la abstención.
En una gran parte, yo lo siempre digo, sí, va a la abstención.
Entonces,
el cabreado se va a Vox o a Podemos y el racional
va a la abstención porque no hay nada que le ilusione. Por tanto, hay que volver a ilusionar. ¿Y cómo? Pues yo creía que era a través de esa figura. Vamos a ver qué sucede ahora también en las andaluzas, aunque creo que no va
desastre,
a ser, no van a ser buenos resultados.
No tiene buena pinta.
Pero bueno, yo sigo creyendo en la ideología, igual que tú, del partido de centro, de lo necesario que es para intentar atraer a los partidos al centro y no que se vayan a los extremos, que es lo que está pasando ahora. Se está polarizando demasiado.
Y con ellos la sociedad.
Efectivamente. Y es un ejemplo de lo que hemos hecho en el Cabildo. Es decir, el pacto con el Partido Socialista, Podemos tira hacia la izquierda, y nosotros tiramos hacia el centro y el Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife está relativamente centrado. Y eso es lo que hay que hacer en el resto de instituciones. Por eso, yo vuelvo a repetir, es fundamental que haya un partido siempre de centro. Y además hemos visto que históricamente pues estuvo UCD, el CDS, UPyD, Ciudadanos.
Hoy no va a llevar CDS porque hoy, tal día como hoy, hubo unas elecciones municipales donde el CDS casi desaparece y Adolfo Suárez presentó la dimisión, tal día como hoy.
Exacto.
Y he recordado que qué pena, que necesario es, si y que no seamos capaces de conformar un proyecto de centro.
Si Ciudadanos desaparece, aparecerá otro proyecto de centro nuevo y ocupará ese espacio, porque ese espacio siempre tiene que estar ocupado por un partido.
Debe estar ocupado. Don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por compartir este pequeño gran rato de radio y que se repita, que siempre es un placer compartir con usted. Y claro, nuestros oyentes se lo agradecen.
Claro que sí, cualquier cosa, tenemos muchísimas cosas de las que hablar y son tantas las áreas y todas las cosas del Cabildo que a veces no llega a los ciudadanos, que yo creo que es importante ir trasladando todo lo que hoy hemos hecho un abanico de temática amplio, pero yo creo que es importante porque así la ciudadanía está informada.
Y mientras que estaba yo hablando con don Enrique Arriaga, algunos oyentes me iban escribiendo cosas, no les he transmitido sus preguntas porque, sinceramente, creo que es el momento de pausar la política y no generar crispación. Los temas que se han hablado, o sea, ya creo que han quedado suficientemente claros y que es absurdo criticar o por desgastar, ¿no? Así que a los oyentes que los he estado leyendo, pero que no he transmitido preguntas, básicamente porque creo que no son constructivas y que el espíritu de este programa es construir. También criticar, pero no solamente criticar. Es temas culturales de subvenciones, de ayuda, de temas... Ahora, si sigues oyendo la radio, lo vamos a tratar, pero no, perfecto, ¿no? Como queremos que hacer las cosas, siempre...
Házmelo llegar también,
no te
Diego,
afecta,
porque...
No te afecta a ti, está confundido el oyente.
Ah, bueno. No, pero lo decíamos antes.
Es que la competencia está muy, muy enrevesada. Dice, no, sí. Esto es del gobierno canario, esto del ayuntamiento. Al final, es un batiburrillo.
No, pero como te decía antes, estamos articulando todas estas subvenciones para todo el sector cultural y siempre queda algún fleco que a lo mejor se nos ha escapado y es importante saberlo y tener ese feedback de la gente.
Promotur no tiene nada que ver con el Cabildo, ¿verdad?
No, Promotur es turismo del gobierno canario.
Pues por ahí viene el tiro.
Ah, vale.